sette giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano.
Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y María de Aragonés.
Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio.
Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
Luis Antequera
y Mariate Aragonés.
Bella come sei, dolce quando vuoi, con la pronta...
Y bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 8 y un 14 de marzo. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
Comencemos, pues.
Pues allá vamos. En el año 1126, hasta la muerte de su madre Urraca, Alfonso VII es proclamado rey de Castilla y de León. Es el primer rey que lo es a la vez de los dos reinos, y es también el primero de la dinastía Borgoña en España, introducida por Raimundo de Borgoña, casado con la reina Urraca, reina titular. La dinastía de Borgoña reinará hasta que en 1555 se produce la muerte de Juana I, la última Trastámara, una familia, esta de los Trastámara, que en realidad solo es una extensión, una rama secundaria, si se quiere, de la dinastía Borgoña, producida cuando Enrique II, hijo ilegítimo de Alfonso XI con su amante Leonor de Guzmán, titulado Enrique, conde de Trastámara, mata a su hermano Pedro I, el legítimo rey de Castilla, en duelo singular acontecido en la ciudad de Montiel el 14 de marzo de 1369. Un duelo que acabará en trampa, pues cuando Pedro iba a acabar con la vida de su hermano Enrique, un servidor de este, Bertrand du Guesclin, según acostumbra a llamársele, le da un empujoncito a Pedro que permite tomar ventaja a Enrique y acabar con la vida de su hermano. Es entonces cuando du Guesclin pronuncia su famosa frase:
ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor,
como manera de justificar su villana acción, explicando que tal era su obligación como siervo. A la muerte del Alfonso VII del que veníamos hablando, se volverán a separar León y Castilla, que se unen definitivamente en 1217 en la persona de los Correyes, Alfonso IX de León y Berenguela I de Castilla, padres de Fernando III, conocido como el Santo. Thank you. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1576, Diego García de Palacio, descubridor del yacimiento arqueológico maya de Copán, en Honduras, del siglo V después de Cristo, da noticia de ello a Felipe II de España en sus Relatos de Copán. Los españoles, como algo más que conquistadores, colonizadores, evangelizadores, misioneros, historiadores, filólogos, músicos, arqueólogos también. Copán había sido la capital de un importante reino entre los siglos V y IX. Cubre un área de 600 por 300 metros, 18 hectáreas, que incluyen una acrópolis, un complejo real, la famosa escalinata de los jeroglíficos y el campo del juego de pelota, con muchas esculturas.
Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
Y no digamos con el tío Sam. En 1702, a la muerte de Guillermo III de Orange, esposo de María de Estuardo, Ana Estuardo asciende al trono como reina de Gran Bretaña e Irlanda. Ana es la segunda hija de Jacobo II con su primera esposa, Ana Hyde, y la hermana menor de María, la esposa de Guillermo III, que habilita el derecho de este al trono inglés, la cual muere sin descendencia. Casada Ana con Jorge de Dinamarca, reina durante 12 años, y ello en detrimento de su hermano Jacobo, con mejor derecho que ella, pero católico. Ana pasará por 19 partos, 19, de los cuales solo uno exitoso, aunque el niño, Guillermo, morirá a los 11 años de edad, sumiendo a su madre en la pena que cabe suponer. Muerta esta en 1714, a los 49 años de edad y por lo tanto sin descendencia, Ana será la última Estuardo en el trono de Inglaterra, siendo sucedida por su primo Jorge I de Hanover, Hannover en alemán, Hanover en inglés, cuyo mejor mérito no era otro que el de ser protestante y con peor derecho dinástico que tantos otros pretendientes, pero católicos todos ellos. Y una breve pausa musical con Puccini, La Bohème.
Oh,
En 1861, el genial violinista español Pablo Sarasate, a los 17 años de edad, da su primer concierto en París ante Luis Napoleón III. Sarasate es uno de los violinistas más geniales de toda la historia y, además de extraordinario ejecutor del instrumento, es gran compositor, autor de hasta 54 obras, entre las cuales su Capricho Vasco, su extraordinario Zapateado, que nos sirve de banda sonora cuando presentamos Un sabio español, o este maravilloso tema Airs Español, Aires españoles, que está acompañando este primer tercio de eventos. Autor don Pablo Sarasate de esta frase digna de un genio como él. Escuchen, escuchen.
He practicado 14 horas diarias durante 37 años y ahora me llaman genio.
En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y aunque ya en marzo, estalla en Petrogrado, en Rusia, la llamada Revolución de Febrero. Téngase en cuenta que en Rusia impera todavía el calendario juliano, que lleva 13 días de retraso frente al gregoriano. Revolución que va a desembocar en la abdicación del zar Nicolás II. En el llamado vagón sellado, con salvoconducto de Alemania, que espera librarse así del frente del este con la retirada de Rusia de la guerra, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, líder del Partido Revolucionario Bolchevique de ideología comunista, abandona su exilio suizo y vuelve a Rusia para tomar las riendas de la revolución. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1923, Lenin abandona el poder a causa de una aterosclerosis que le llevará a la muerte 10 meses después, aunque no son pocos los que sostienen que dicha muerte pudo deberse o bien a una sífilis o bien a un envenenamiento, tras el cual estaría el nene Stalin.
Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Corre el tiempo, va, la
noche descenderá. Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia. Con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida.
Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras.
Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En 1965, con el desembarco de 2 batallones de infantería de marina estadounidense en Da Nang, da comienzo la participación norteamericana en la Guerra de Vietnam. Poco conocido es que el presidente norteamericano, Lyndon B. Johnson, le pidió a España que entrara con ella en el conflicto. Tal vez pensando en aquella extemporánea participación española en el escenario, la famosa Cochinchina, ahora ya sabe usted el origen de la expresión, ocurrida entre los años 1858 y 1863 y saldada con una retirada a tiempo, cosa que no hará Francia, que le acompañaba en la aventura. Franco responderá a Johnson con una carta en la que decía muchas cosas, entre otras las siguientes.
Mi experiencia militar y política me permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en que os veis empeñados. La guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores. Con las armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. La guerra en la jungla constituye una aventura sin límites.
Una manera de anunciarle prácticamente la derrota que efectivamente advendrá solo 8 años después. Más cosas le decía.
Cuanto más se prolongue la guerra, más se empuja a Vietnam a ser fácil presa del imperialismo chino, incluso suponiendo que se pueda quebrantar la fortaleza del Vietcong,
como era conocida la facción comunista de Vietnam.
Subsistirá mucho tiempo la acción larvada de las guerrillas que impondrá la ocupación prolongada del país en que siempre seréis extranjeros. Los resultados, como veis, no parecen estar en relación con los sacrificios.
Sobre el líder vietnamita Ho Chi Minh dirá Franco:
no le conozco, pero por su historia y sus empeños en expulsar a los japoneses primero, a los chinos después y a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota al que no puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país, y dejando a un lado su reconocido carácter de duro adversario, podría ser sin duda el hombre que necesita Vietnam.
Para terminar advirtiendo al presidente norteamericano:
la subversión en Vietnam, aunque a primera vista se presenta como un problema militar, constituye un hondo problema político a mi juicio. La falta de intereses que conservar y su estado de pobreza les empuja hacia el socialcomunismo, que les ofrece mayores posibilidades y esperanzas que el sistema liberal patrocinado por Occidente, el cual les recuerda la gran humillación del colonialismo.
En el capítulo del natalicio nace en 1293 Beatriz de Castilla, hija de Sancho IV de Castilla y de la reina María de Molina, y reina consorte de Portugal por su matrimonio con Alfonso IV de Portugal. Hijo de otra española, por cierto, la infanta Isabel, Santa Isabel de Portugal, y el promotor de las primeras expediciones marítimas portuguesas. Alfonso IV invadirá Castilla, poniendo sitio a Badajoz, pero será derrotado en la batalla de Villanueva de Barcarrota. En 1339 desempeña un importante papel en la batalla del río Salado, en que se derrota a los benimerines. Beatriz y Alfonso son los padres del infante Pedro, que se enamora profundamente de la gallega Inés de Castro, la cual le da 4 hijos, en una relación tan del desagrado de la nobleza portuguesa y del propio Alfonso, que éste manda dar muerte a Inés de Castro. Cuando Pedro asciende al trono, según cuenta la leyenda, hará desenterrar a Inés y obligará a todos los nobles portugueses a arrodillarse ante ella y rendirle pleitesía. En cuanto a los asesinos de Inés, la venganza de Pedro será terrible. A Pedro Cuello le será arrancado el corazón por el pecho y a Álvaro González por la espalda. El tercero, Diego López Pacheco, consigue huir a Aviñón.
Buenas, ¿qué tal, Mariate, Luis y queridos oyentes? Aquí estoy de nuevo. Y hoy voy a hablar de un escritor, aunque también fue diputado, pero obviamente lo que le define es que fue un inmenso escritor. Nuestro querido Benito Pérez Galdós, autor de los episodios nacionales, 46 novelas, ahí se dice nada, a las que además se añadieron Fortunata y Jacinta, Misericordia, Doña Perfecta, Miau, Marianela, El Abuelo y tantísimas otras. También escribió cuentos, teatro, artículos de periódico, practicó mucho el periodismo. En fin, yo no sé este hombre, entonces que no existía ni ordenador ni máquina de escribir, cómo era capaz de hacer lo que hacía tantísimo y tan bien. Escribía maravillosamente. He de decir que mi libro favorito es Misericordia, incluso por encima de Fortunata y Jacinta, con independencia de que la calidad de la obra o la envergadura de la misma pueda considerarse técnicamente superior a la de Fortunata y Jacinta. Bueno, siempre me impresionó su capacidad inmensa. Le leo de vez en cuando, voy poco a poco leyendo esos 46 episodios nacionales, que en orden no cronológico, más a salto de mata. Es cierto que hay algo en lo que no tengo mucho que ver con él y es en cierto anticlericalismo que le costó el Nobel, porque fue propuesto para el premio Nobel y bien que pues, la calidad de su obra lo hubiese merecido, pero hubo movimientos en España conservadores en contra de que se le concediera por su anticlericalismo. En cualquier caso, en mis visitas a Las Palmas de Gran Canaria, me sorprendió muchísimo porque yo no sabía que él había nacido allí el 10 de mayo de 1843 y me encontré con que su casa es visitable y me gustó muchísimo. Me sorprendió porque él también participaba incluso en el diseño de los muebles que se conservan todavía en la casa. Así que le escribí este sonetillo en versos octosílabos a la casa natal de Benito Pérez Galdós. No dejéis de leer a don Benito, que tiene tanta maravilla por descubrir. Dos patios y una palmera, tintero de Santander, mobiliario por doquier, diseñado por quien fuera, autor de la serie entera de episodios del ayer, donde historia fue mujer, y la palabra bandera. Papeles tiene este hogar, tan cerca del viejo mar, donde parió pura gloria el guardián de la memoria, copia escribiente de un dios, Benito Pérez Galdós.
Pues mira, Guillermo,
ya que hablas de don Benito Pérez Galdós y de sus episodios nacionales, te voy a contar una cosa confidencial que estoy ya haciendo pública, pero que era una historia familiar que no se conocía más allá de lo que es nuestra propia familia. Uno de esos 46 episodios nacionales lo dedica Pérez Galdós a la vuelta al mundo en la Numancia.
El primer barco acorazado de la historia que dio una vuelta al mundo.
Como sabes, la acometió mi bisabuelo, el almirante Juan Bautista Antequera. En todo el libro, que tú sabes cómo escribía don Benito y la entidad y tamaño que tenían sus libros, en todo el libro me parece que menciona a mi bisabuelo, comandante del barco, en 6 únicas ocasiones. tres o cuatro de ellas para mencionar que cojeaba, que estaba cojo, producto de lo cual incluso pues, se cayó en esa singladura de la fragata Numancia. Mi bisabuelo era cojo por un accidente que había tenido en Nápoles. En una misión a la que fue enviado allí en Nápoles, se cayó del caballo y le quedó una cojera que, por lo que parece, pues ya fue de por vida. Bueno, te explico la razón por la que Benito Pérez Galdós trató tan mal a mi bisabuelo.
El almirante Juan Bautista Antequera, dos veces ministro de Marina y héroe de la Guerra del Pacífico y de la Vuelta al Mundo en la Numancia, así como jefe de la flota que había de enfrentarse a la alemana del canciller Bismarck en el llamado conflicto de las Carolinas, que al final, por suerte para todos, no llegó a consumarse.
Mencionándole en seis únicas ocasiones, cuando el libro entero lo dedica a una gesta que no es otra que la suya, cuatro de ellas para decir que era cojo. Y es que pidió audiencia, vamos a decirlo así, o pidió una visita, pidió una cita a mi bisabuela,
Atanasia Angosto,
la esposa de Juan Bautista Antequera, porque Juan Bautista Antequera ya no vivía. Le pidió una cita pues precisamente para que le contara cosas de aquella vuelta al mundo, le diera documentación y pudiera él escribir su libro. Y mi bisabuela no lo recibió, lo apuntas tú también en tu texto, por ser republicano. Ahí queda eso.
En el año 1714 ve la luz Carl Philipp Emanuel Bach, músico y compositor alemán, quinto de los siete hijos de Johann Sebastian Bach, más conocido como C.P.E. Bach, llamado el Bach de Hamburgo para diferenciarlo de su hermano Johann Christian Bach, el Bach de Londres y Milán, y cuyo concierto para cello número 3 en la mayor está acompañando hoy este natalicio. Nace en el año 1879 el alemán Otto Hahn, Nobel de Química 1944 por el descubrimiento de la fisión nuclear del uranio y del torio. En plena guerra mundial, el 15 de febrero de 1944, su oficina en el Instituto de Química Kaiser Wilhelm de Berlín será destruida por un ataque con bombas organizado por el general estadounidense Leslie Groves, director del proyecto Manhattan, para destruir el proyecto alemán del uranio, por lo que el instituto se trasladará a Tailfingen, en el sur de Alemania. En el momento de recibir el Nobel, Hahn era prisionero de los británicos, que le obligarán a excusar su ausencia en la entrega de los galardones. Terminada la guerra, Hahn destacará como firme opositor al uso de armas nucleares, convirtiéndose en miembro de honor de hasta 45 academias del mundo, entre las cuales las españolas Real Sociedad Española de Física y Química, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. En el año 1886 viene al mundo el norteamericano Edward Calvin Kendall, Nobel de Medicina 1950 por el aislamiento de la cortisona, una de las medicinas más importantes en la historia de la medicina y en la medicina actual. Hormona de la corteza suprarrenal, y por el estudio de su estructura y sus efectos biológicos en el tratamiento de la artritis, y también por el aislamiento de la tiroxina, hormona de la glándula tiroides, luego sintetizada en laboratorio. Uno de los Nobel realmente importantes, Edward Calvin Kendall. Me hace pensar en el que recibe Alexander Fleming en 1945 por el descubrimiento de la penicilina, primer medicamento de la familia de los antibióticos. Así como Pentecostés, que significa 50 días en griego, es en origen el período durante el cual los cristianos se regocijan y oran de pie, la cuadragésima o cuaresma, 40 días, será originariamente un tiempo caracterizado por el ayuno. Pero llegar a esta costumbre llevará su tiempo. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, escrita en el 325, menciona una carta de San Ireneo al Papa Víctor sobre la controversia pascual, en la que el obispo de Lyon, Ireneo, asegura que la discrepancia no se limita a la fecha de la Pascua, sino que se extiende también al preceptivo ayuno preliminar.
Pues algunos piensan que deben ayunar durante un día, otros que durante dos, y otros incluso que durante varios.
De donde cabe concluir que en el año 190, aunque sí se practicaba un ayuno, tal ayuno no era de 40 días, es decir, que la cuaresma no estaba aún instituida. Tertuliano, todavía militante de la herejía montanista cuando lo menciona, luego se convertirá, cita un ayuno de 15 días realizado por sus entonces correligionarios montanistas, quejándose de que los católicos ayunen menos tiempo. Es en el quinto canon del Concilio de Nicea, del año 325, donde hallamos la primera mención del término tesarakoste, el griego de cuaresma, con el significado, precisamente, de 40 días. En consonancia con ello, en 331, San Atanasio, que había participado en el concilio, en sus cartas festales ordena a sus fieles observar 40 días de un ayuno preliminar a la Pascua. 8 años después, tras viajar a Roma y otras partes de Europa, insta al pueblo de Alejandría a observarlo.
A fin de que mientras todo el mundo esté ayunando, nosotros en Egipto no seamos los únicos que no lo hacemos, sino que nos dedicamos al placer.
3 son los precedentes bíblicos que constituyen el motivo para la elección de un período de 40 días y no otro. Los 40 días que Moisés sube al monte del Señor en el desierto del Sinaí y permanece en oración y ayuno. Los 40 días que Elías estará caminando hasta el monte Horeb sin comer después de haber consumido el refrigerio que le proporciona un ángel. Y por supuesto, y sobre todo, los 40 días que Cristo había ayunado en el desierto al inicio de su vida pública. Episodio narrado en los Evangelios de Marcos, Lucas y con lujo de detalles en Mateo, aunque omitido en el de Juan. La práctica diferirá, sin embargo, según comunidades. En las iglesias orientales prevalece el formato de las cartas festales de San Atanasio, ayuno durante toda la cuaresma. La monja peregrina Egeria, en su Peregrinatio, informa, en cambio, de que en Jerusalén la cuaresma duraba 8 semanas, que, excluidos sábados y domingos, daban los 40 días netos de ayuno. En Milán, según informa San Ambrosio, se ayunaba 5 días a la semana durante 6 semanas, mientras que en Roma eran 6 días a la semana durante 6, lo que completaba 36 días de ayuno, a lo que se daba en llamar el diezmo espiritual, pues esos 36 días equivalían a la décima parte del año, 365 días. En la obra La vida de Santa Melania, la joven, mujer hispana del siglo IV, escrita por Gerontio, se describen ayunos de 24 horas, sobre todo durante la Semana Santa, y hasta personas que practicaban una o dos comidas semanales y nada más. La divergencia se extiende también al contenido del ayuno. Sócrates de Constantinopla, en su Historia Eclesiástica, escrita hacia el año 450, escribe:
algunos se abstienen de cualquier tipo de criatura viviente, mientras que otros, de entre todos los seres vivos, solo comen pescado. Otros comen aves y pescado, pues según la narración mosaica de la creación, estos últimos también salieron de las aguas. Otros se abstienen de comer fruta cubierta de cáscara dura y huevos. Algunos solo comen pan seco, otros ni eso. Y algunos, después de ayunar, hasta la hora nona,
las que hoy llamamos 3 de la tarde,
toman alimentos variados.
En Semana Santa, o al menos el Viernes Santo, era común el ayuno llamado xerofagie, una dieta de alimentos secos, pan, sal y vegetales. Es el Papa San Gregorio, que reina entre los años 590 y 604, en carta a San Agustín de Canterbury, el que fija la norma.
Nos abstenemos de carne y de todo aquello que viene de la carne, como la leche, el queso y los huevos.
Norma que se incorpora al Corpus Iuris y se considera a partir de ese momento la ley general de la Iglesia, aunque se conceden dispensas para consumir lácteos a cambio de un donativo. Unas dispensas que en Alemania se conocerán como Butterbriefe, cartas de la mantequilla, de Buta, mantequilla, y Briefe, carta. Varios templos, de hecho, serán construidos con las sumas recogidas en modo tal. Una de las torres de la Catedral de Rouen, en Francia, se conoce aún hoy, por esa razón, como la Torre de la Mantequilla. En la prohibición de comer huevos en cuaresma, tiene su origen la costumbre popular de bendecir y regalar los que luego serán los célebres huevos de Pascua, que han llegado a nuestros días. La inicial dureza de la costumbre irá conociendo a lo largo del tiempo cierta relajación. Así se comienza a tolerar la práctica de romper el ayuno a la hora nona, o sea, a las 3 de la tarde. Una hora nona que, por cierto, dará lugar a la palabra inglesa noon, el espacio de tiempo que va desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es el noon u hora nona. El afternoon, después de la hora nona, es de hecho el período del día posterior a las 3 de la tarde y anterior al evening. En 836, el concilio de Aix-en-Chapelle, la actual Aquisgrán en español, Aachen en alemán, autoriza incluso a los monasterios el consumo de un trago de agua e incluso otra bebida al atardecer, para los que estuvieran fatigados por el trabajo cotidiano. El principio de la parvitas materiae, pequeñez de materia, es decir, que una cantidad pequeña de alimento no rompe el ayuno, será defendido por Santo Tomás de Aquino y otros teólogos, puesto que esa comida vespertina se tomaba a la hora en la que se leían en voz alta las colaciones, conferencias en los monasterios, esta pequeña indulgencia acabará por conocerse como colación, y así es hasta el día de hoy, tanto así que en italiano desayuno se dice colazione. La legislación actual de la Iglesia se recoge en el Código de Derecho Canónico de 1983, el cual señala en sus números 1251 y 1252 lo siguiente.
Número 1251. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Número 1252. La ley de la abstinencia obliga a todos los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años.
Capítulo del obituario, muere en el año 1550, en la misma fecha en la que había nacido, 55 años antes, 1495, João Cidade Duarte, más conocido como San Juan de Dios, santo portugués, que se traslada a los 12 años a España, donde funda la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que da un impulso vital a la asistencia hospitalaria y a la sanidad social, y se halla hoy representada en los 5 continentes. Verdadero fundador, nuestro San Juan de Dios, de la ciencia de la enfermería, y no, como se asegura en el ámbito anglosajón, Florence Nightingale, cuya meritoria obra benéfica se desarrolla, sin embargo, 4 siglos después de la del santo hispano-portugués. Corriendo el año 1869, fallece Héctor Berlioz, compositor romántico francés, autor de obras musicales impagables como su Sinfonía Fantástica o su maravillosa Gran Misa de Difuntos, uno de los requiem más bellos escrito nunca, que está acompañando hoy este obituario. Y en 1999, el que muere es Adolfo Bioy Casares, junto con Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Ernesto Sábato, uno de los grandes de la literatura argentina, autor de obras como La invención de Morel o Diario de la guerra del cerdo, así como de numerosos cuentos. Recibirá el premio Cervantes en el año 1990, que recogió, como era preceptivo y por el contrario de lo que hará en su momento Juan de Goytisolo, que se vistió como le dio la gana, ataviado del chaqué que impone la etiqueta del evento. Dado que no es una prenda excesivamente utilizada en su país natal, hubo de pedir prestada uno de los pocos existentes entonces en Argentina, aconteciendo que el que se la prestó fue su amigo y tío mío, Marcos Roca. Y hoy el gran Alberto Hernández, nos lleva a un escenario no excesivamente conocido a pesar de la estrecha vinculación que unió con él a la historia de España: las Filipinas.
Año 1582. El capitán Juan Pablo Carrión está patrullando las costas de la isla de Luzón y está pensando en sus largos años de vida. Tiene 69. Ha pasado mucho tiempo en Nueva España. Fue uno de los que participó en la expedición de Ruiz López de Villalobos, que tan mal salió. Ha sido acusado de bigamia por la Inquisición. En fin, se ha quedado sin patrimonio y ahora, con 69 años, pues está con la misión de expulsar a los piratas de las Filipinas. Es una misión muy difícil, puesto que los piratas en su mayor parte son samuráis y tienen armas de fuego e incluso cañones, puesto que los portugueses venden todo lo que tienen. Él solo cuenta con 40 soldados y 20 marineros. La mayoría de los soldados son tlaxcaltecas, con los que ya ha combatido en México, que conocen a la perfección las tácticas de los españoles y sus maniobras. En esto ve un gran junco que acaba de asaltar un pueblo de pescadores, y él se dirige a toda vela hacia el junco, que es de una envergadura muy superior a la suya, y en un primer momento lo asalta, pero los chinos y japoneses, recuperados de la sorpresa inicial, contraatacan y abordan su barco. Tanto es así que no le queda más remedio que cortar unas velas que hacen de trinchera y él, refugiado en la popa con una formación de piqueros y arcabuceros, pues defenderse como puede, hasta que llega otro barco español y les ayuda, y entonces los chinos y japoneses se retiran. El jefe de los japoneses le manda un mensaje al capitán español y le dice que abandonará la isla de Luzón si le da oro. Pero por aquel entonces España no negociaba ni con piratas ni con malhechores, con lo cual no le hace ni caso. Y entonces se dirige a buscarlos a los piratas. Los encuentra en un río que se llama Cagayán, rebautizado por los españoles como río Tajo. Y allí se mete río arriba, los japoneses le siguen. En un momento determinado, el capitán español manda a desembarcar a su gente en tierra. Allí se atrinchera y usa los cañones que tiene en el barco. Y bueno, empieza un combate contra los samuráis. Después de muchas horas de combate, ya están quedados sin pólvora ambos contendientes, y entonces la lucha es cuerpo a cuerpo. Los japoneses intentan coger las picas de los españoles, pero estos previamente la han untado en sebo y se les resbala. El jefe de los samuráis se da cuenta que no puede vencer a los españoles y entonces ordena la retirada, afortunadamente para los españoles, que están en las últimas. Bueno, el hecho es que han muerto por parte de los españoles 10 y por parte de los japoneses unos 600. Esto dará un respiro a la conquista de Filipinas, puesto que los piratas se retiran de las islas. Esto llega a dos conclusiones. La primera es que el armamento y las tácticas militares españolas eran muy superiores a las japonesas. Y segundo lugar, que la conquista de Filipinas se produce también gracias a los tasaltecas, que se les puede considerar como conquistadores de Filipinas. Pues esto es todo y buenas noches.
Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones.
Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda, los hombres no están hechos de átomos, están hechos de historias. Alex Roca, cuando le fue entregado el premio Foro España. Alex Roca es un deportista español con parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física, al que con apenas 6 meses de vida los médicos diagnosticaron encefalitis viral herpética, determinando que o moriría o se quedaría en estado vegetativo. Su abuelo le enseñó a andar y se comunica a través de la lengua de signos. Es la primera persona de la historia con un 76% de discapacidad física capaz de terminar una maratón, cosa que hizo el 19 de marzo de 2023 en 5 horas y 50 minutos. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos, Ers Español, Pablo Sarasate al violín, Tianua Yang. Era la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por Ernest Martínez Izquierdo. En el natalicio hemos escuchado el concierto para cello número 3 en la mayor, WQ172, Carl Philipp Emanuel Bach, interpretado por el Bach Collegium Japan, que dirigía Hidemi Suzuki. Y en el obituario, la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz. Era el coro de la radio WDR, la Orquesta Sinfónica de la WDR y el coro filarmónico checo de Brno bajo la batuta del director Jukka-Pekka Saraste. Y en nuestras pausas musicales, a la guapísima, bellísima voz increíble de Anna Nebretko interpretando Cuando me voy soleta. Cuando me voy solita, de la Bohème. Ganas nos dan de irnos contigo, Ana. Dedicado a mi buen amigo Angelito, admirador donde los haya, de la Nebretko, para que se recupere pronto. Giacomo Puccini.
Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
La historia, ¿cómo es?
Y no como nos gustaría que fuera.
Hasta el próximo programa.
Se despiden de ti,
Mariate Aragonés
y Luis Antequera.
Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. ¡No te lo pierdas!
Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.